el cruce de las aproximaciones, cientos de lenguas hablan. No se escucha el oleaje rumor del agua.
Con el corazón latiéndole con la fuerza y la velocidad de un ferrocarril a todo vapor, Corted Icor corrió hacia el estante más cercano.
Toma el lienzo, destrúyelo. Nadie osará utilizarlo nuevamente. Erige soledades para morir con tu obra, recibiendo el nuevo día con armas en las manos.
Letras sin Frontera, un especial de la UFPS Radio 95.2 FM, Frecuencia Cultural.
95.2 FM, Frecuencia Cultural.
UFPS Radio 95.2 FM, Frecuencia Cultural.
Aveo, dijo el vampiro pensativo y lentamente cruzó la habitación hacia la ventana. Durante largo rato se quedó allí contra la luz mortecina de la calle Divisadero y los focos intermitentes del tránsito. El muchacho pudo ver entonces los muebles de un cuarto con mayor claridad, la mesa redonda de roble, las sillas, una palanganga colgaba de una pared con un espejo. Puso su portafolio en la mesa y esperó. Pero, ¿cuánta cinta tienes aquí? Preguntó el vampiro y se dio la vuelta para que el muchacho pudiera verle el perfil. ¿Suficiente para la historia de una vida? Desde luego, y si es una buena vida. A veces entrevisto hasta 3 o 4 personas en una noche si tengo suerte. Pero tiene que ser una buena historia. ¿Eso es justo? ¿No le parece? Sumamente justo, contestó el vampiro. Me gustaría contarte la historia de mi vida. Me gustaría mucho. Estupendo, dijo el muchacho. Y rápidamente sacó el magnetófono de su portafolio y verificó las pilas y la cinta. Realmente tengo muchas ganas de saber por qué cree usted en esto. Porque usted... No, dijo abruptamente el vampiro. No podemos empezar de esa manera. ¿Tienes ya el equipo dispuesto? Sí, dijo el muchacho.
UFPS Radio, 95.2 FM, frecuencia cultural.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Letras Sin Fronteras. Esta noche estaremos acompañándolo a quien les habla, Caterina Villamizar, y mi compañera Stephanie Ramón.
Y desde aquí, desde el control, Ángelo Dalí.
Esta noche estaremos hablando acerca de la novela Entrevista con el Vampiro. Entonces acá mi compañera Stephanie nos va a dar una introducción.
Entrevista con el Vampiro fue traducida con el nombre Confesiones de un Vampiro, principalmente al español, pero después se tornó a la traducción literal del título original Entrevista con el Vampiro. Es una novela fantástica escrita en el 1973 por Anne Rice, pero no fue publicada hasta 1976 por Alfred A. Knopf. El libro se centra en el tema de la inmortalidad, la pérdida, la sexualidad y el poder. Se convirtió rápidamente en un éxito de culto y tuvo gran influencia en una subcultura gótica del presente, que fue seguida por varias secuelas conocidas colectivamente como crónicas vampíricas, que, si no estoy mal, oscilan entre 11 ejemplares. ¿Por qué decidimos como hablar sobre este libro hoy? Porque se acerca Halloween, entonces, digamos, muchos tendrán pensado hablar...
Así es, Stephanie, muchos se van a disfrazar de vampiros y cabe aquí la conversación de que fueron varios los libros que estuvimos postulando para poder debatirlos esta noche aquí, jueves 29 de octubre, muy cerquita a Halloween. Entonces quisiera que me comentaran cuál es su libro de terror así como que más les llame la atención, que se hayan leído o que...
Bueno, digamos, yo no soy muy fan del terror ni del suspenso y menos en literatura, pero... Stephen King, digamos, Under the Dome o Carrie me suenan para leerlos en un futuro. Pero que lo haya leído así un libro de terror o de suspenso, no.
Yo siempre he admirado a Edgar Allan Poe, entonces pues no me he leído ningún libro hasta el momento de él. Sí conozco pues varios poemas y me gustaría pues, no sé, hacer como una recopilación de todas sus obras.
Con Edgar Allan Poe tenemos una gran experiencia. Hace poquito pusimos un fragmento del Corazón delator y da bastante, bastante miedo. Creo que la narración de Edgar Allan Poe es muy subjetiva desde el punto de quien cuenta la historia. Y en este caso era de este personaje que estaba perdiendo la cabeza, que mismo se estaba delatando. Entonces quisiera preguntarle qué tienen, para empezar un poco más con el tema, que es Entrevista a un Vampiro. ¿Qué puntos le ven a favor a esta obra, que es muy, 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 muy vieja y que tiene una adaptación en el cine muy exitosa, en donde participaron Tom Cruise y Brad Pitt con Kristen Dunst?
Y Antonio Banderas.
Y Antonio Banderas, y fue como la película que lanzó a Kristen Dunst al estrellato, que es el que hace de niña. Pero entonces quisiera que empezásemos por esa parte que estaba debatiendo con Stephanie, y ella me estaba comentando de que yo le decía que cuando uno lee el libro, uno queda como que la niña de 10 años está besando a un vampiro con tendencias algo homoeróticas. Entonces, ¿qué explicación le tiene ahí usted a que la niña tenga esas atribuciones con uno de los vampiros?
Pues es que ya no es una niña. O sea, ella es una mujer atrapada en un cuerpo de niña. Ella la convirtieron en vampiro a la edad de 10 años porque estaba abrazando a su mamá muerta. Aquí vengo yo con los spoilers. Pero entonces la encuentra Louis, que es, digamos, como el vampiro más nuevo. Y después y termina de convertirla al Lestat porque Louis ya la había matado por separarla de los brazos de su madre que estaba muerta. Terminó seducido por la sangre de esta niña y pues la dejó muerta. Entonces llega al Lestat y digamos le da una nueva vida, pero la convierte en vampiro. A los inicios está bien, es como la hija o el amor de ellos porque le dan de todo, la consienten y de todo, pero resulta que ya han pasado más de 30 años, ella ya no es una niña. Y resulta que los primeros hombres que tiene, digamos, a la vista son ellos. Y entonces ve en Louis algo así como que un padre, pero también como el primer amor, como que esa persona que le gusta, que le genera deseo y toda la cuestión. Pero ella tiene, digamos, como la debilidad de que no se convierte en mujer y que, de hecho, sobre eso le hace un reproche a Louis, que por qué ella no puede convertirse en mujer. Y Louis le dice, pues, ves a esa vieja, nunca te vas a envejecer como ella. Y ella dice, pero nunca seré una mujer. Siempre será, pues, una niña. O sea, estará atrapada en cuerpo de niña, aunque sea, digamos, tenga un alma de vieja o ya tenga los conocimientos de una mujer mayor. Digamos que se va evolucionando, ¿no? Ya más de 30 años, más de muchas cosas vistas, tanta crueldad, digamos, un mundo nuevo y un mundo extraordinario, el vampírico, pero ella sigue atrapada en ese cuerpo de niña. Entonces, es algo muy fuerte para ella y que intenta explorarlo, pero sin embargo para Louis sigue siendo como su niña, como su amor, y nada, no, digamos, no su amor, pero como paternal, pero no le inspira nada más allá a él.
Pero también hay que destacar que en el libro Claudia es un poco más cruel y más madura de como se ve en la película, ¿no? Porque en la película es una niña completamente caprichosa, así ya, como dice Stephanie, ya se ve atrapada en un cuerpo en una mujer de 30 años y en un cuerpo de una niña de 11. Entonces, pues hay que rescatar eso, ¿no?
Y respecto a la relación de los dos vampiros, en este caso los dos protagónicos, podría decirse que hay ahí en la película, ¿cómo lo interpretaríamos viéndolo como una relación interpersonal más allá? ¿Qué pasa con los dos vampiros durante toda la historia?
Bueno, digamos que Lestat, digamos, le da la decisión a Louis de que se convierta en vampiro, porque ya ha tenido una serie de sufrimientos, no está con su esposa ni con su hija, y le vale, no le importa el mundo ni le importa la vida. Entonces llega Lestat a ofrecerle una nueva vida, en donde él tiene como la capacidad de, digamos, como que una nueva perspectiva, como que ya las dolencias se le van a quitar, o eso es lo que le promete. Pero lo que pasa es que Lestat está solo, o sea, no es como el vampiro experto tampoco, sino como que también está recién creado, teniendo, aunque sea, no dice específicamente cuántos años tiene Lestat, pero supongamos que ya tenga una trayectoria como vampiro, pero está solo al fin de cuentas. Yo creo que la vida se vuelve a tornar aburrida a pesar de que pues tenga todos los placeres o todas las comodidades, si se podría llamar así, o la alegría del mundo que le encanta a él, que es ser vampiro, y necesita a alguien con quien compartirlo. Y pues ahí está Louis, y como yo creo que por eso le da a ir. Y hay algo muy curioso que aparece al inicio y que aparece al final, que Lestat dice, te voy a dar a escoger algo que a mí, o sea, te voy a dar algo que a mí nunca me ofrecieron, que es decidir si quieres ser vampiro o no. Entonces es como que él es como todo el tiempo como el chico malo. Lestat es como el chico malo que le encanta la vida loca y todo y toda la cuestión, pero que lastimosamente cayó en ese mundo como por obligación. No, él en ningún momento, digamos, quiso desde el principio ser lo que es, y digamos es como un acto de compasión, entre comillas, que le dé a elegir a los otros chicos si quieren ser vampiros o no. Y pero digamos ahí yo creo que es más como de hermandad, como de amistad, como que de búsqueda de compañía, más no tanto entre ellos una relación. Yo creo que no tiende a ser tan homosexual, yo creo que tiende a haber una relación más fuerte con el personaje que interpreta Antonio Banderas, porque sí ya tiene, digamos, unos diálogos, hay unos momentos de tensión más fuertes y más presentes, porque este vampiro no quiere que se vaya o quiere que dejen todo, aun siendo él pues un vampiro con muchísima experiencia y toda la cuestión, que no quiere que siga con Claudia, que es la niña, o sea, quiere que la deje abandonada. Entonces, yo creo que ahí sí entra una relación, digamos, como más fuerte, a cambio que la de los otros era, o sea, a mi parecer, más de entre amigos y de compañerismo.
Bueno, no sé si estoy entendiendo mal. Stephanie lo que quiere decir es que la relación entre Antonio Banderas y Brad Pitt fue más fuerte que la de Brad Pitt y Lestat.
No.
O sea, poniéndolos como referentes, sí, a, obviamente, al libro. Al libro, ¿no?
Sí.
Nos referimos más a los actores que a los propios.
Armand es el vampiro que interpreta a Antonio Banderas. No tanto que sea más fuerte, sino que hay una relación, digamos, más de deseo desde Armand hacia Louis que desde el Lestat. O sea, desde el Lestat es más como una hermandad. O sea, ellos como que crecieron o se hicieron o conocieron más a fondo el mundo del vampiro juntos. O sea, hacían cosas, de vampiros o aprendían cosas por ellos juntos como dos niños en la calle que no tienen papás que los guíen.
Hay algo que me llama la atención en todas las historias de los vampiros y es un tema que me parece pertinente debatir. En varias películas, contando estas que son muy comerciales, bueno, y van varios libros porque realmente Crepúsculo está basado en un libro, entrevista a un vampiro y, en fin, en varios series, cuentos cortos, manejan ese debate, el de la decisión de convertirse o no en un vampiro. Ponen cierta trascendencia al llegar a ser uno de ellos. Entonces quisiese preguntar si ustedes en algún momento en su utópica vida les pasase una situación similar, ¿lo pensarían igual de convertirse o no en un vampiro? O sea, ¿cuáles serían las complejidades que plantean tanto en la novela esta Entrevista a un vampiro, en la que plantea Crepúsculo, y es ese temor y es ese miedo de los que son vampiros a convertir a otros en vampiros?
O sea, ¿lo planteas desde por qué existe el miedo a que otros sean vampiros?
Y el por qué la decisión de convertirse en una persona en vampiro es tan, como tan compleja. O sea, la ponen en un nivel como de que o me convierto en vampiro o me muero. Y es una decisión tanto de los que van a convertir a alguien como de la persona que quiere convertirse, entre comillas.
Pues eso depende también de la parte en que se vaya a hacer la conversión, porque digamos hay algunos libros o algunos autores que tocan el tema de que esa persona se va a morir. Por lo menos en Crepúsculo la mayoría de la familia Cullen se va a morir. Y por eso el doctor, que era el vampiro, que es el padre de la familia Cullen, es quien decide, digamos, como salvarles la vida sin su consentimiento, pero era para que no se murieran. Entonces, digamos, es como que se van a morir, ¿qué hago? ¿Los quiero o los salvo o esa otra cosa? En cambio, hay otros que eran, digamos, convertidos como para crear un ejército o una cosa así. Porque usualmente, por quienes, o sea, la mayoría de los autores tienden a tomar como referente de que quien lo convierte es como el padre y como que le siguen. Entonces yo creo que por eso está la, digamos, o por eso habría el temor a que sean más vampiros sean creados, porque tendrían, digamos, afinidad o serían como seguidores hacia alguien en específico, si esa persona digamos como que lo sigue creando y creando por masa o en cantidad. Y pues cada uno tiene un potencial muy diferente. Entonces es como que estamos por ahora bien, pero no sabe qué va a ser el próximo vampiro o no sabe qué poderes va a tener. Algo que he visto en varias es que cada uno, digamos, tiene un poder diferente. Por lo menos hay algunos de los vampiros en Entrevista con el Vampiro del teatro pueden leer la mente. Hay otros, por lo menos Claudia dice que puede leer el alma. Entonces, hay otro que vuela. O sea, son cosas, características muy diferentes y que no nos sabe a qué se va a afrontar en la próxima, digamos, al próximo convertido. Entonces, yo creo que por eso está a lo desconocido, a lo que va a pasar, a si me van a derrocar, a si me va a pasar algo a mí por ese nuevo que llegue.
Bueno, pero Ángelo nos planteaba la situación, el ejemplo hipotético de si nosotros llegásemos a estar en esa situación de ser vampiros y el temor de convertir a otros. Pues yo creería o me atrevería a decir que es porque uno ha vivido, siendo vampiro ha vivido pues muchas situaciones que tal vez los humanos obviamente no están acostumbrados a ver, y pues el riesgo de que de pronto no les guste eso o de que se sientan inconformes o vayan a reaccionar de una manera que no lo esperen o de pronto, no sé, la reprendan contra el mismo vampiro que los convirtió, tal vez sería por eso, yo lo tomaría por ese lado, no sé.
Cabe rescatar que la escritora que escribió Entrevista con el Vampiro se llama Ayn Rice, y Entrevista con el Vampiro hace parte o es el primer libro de una serie de bestsellers que escribió la escritora estadounidense llamado Crónicas Vampirescas. Entonces quisiese también comentarles que por qué son tan famosas las crónicas de vampiros, qué hace especial a un vampiro como para que se vuelva tan famoso. Igual pasa con los werewolf, que son los hombres lobo, ¿por qué esa mitología como tan famosa en este mundo?
Digamos, ahorita en estos momentos presentes, yo creo que Anne Rice es como la, digamos, es como la batuta de las crónicas vampíricas, porque ella narra, digamos, Entrevista con el Vampiro, ya no es el vampiro victimario malísimo que digamos que es Drácula, que de las tensiones europeas y toda esa cuestión que habla sobre el conde malvado que empala gente, que hace tantas cosas malas, que era un libro, pues, y que es un libro reconocido aún. En cambio ella, digamos, como que cambia la, voltea la tortilla, habla sobre un vampiro un poco más inconforme, que no todo es maldad en su existencia, en sus cosas. Entonces es más como un vampiro con tintes humanos y esa cuestión, y refleja muchas cosas humanas y mucha relación con eso. Y yo creo que por eso, digamos, esta literatura atrae mucho a los jóvenes. A mí me atrae mucho, me atraía más cuando iba en bachillerato y esta cuestión. Y es que uno tiende a reflejar, a ver reflejado muchas cosas de lo que ve en la actualidad o en un mundo de ficción, como son los vampiros o como son todas esas cosas. Y yo creo que por eso atrae tanto, porque por el reflejo o el reflejo de algunas partes de realidad en un mundo de ficción.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Stephanie. Pues, a diferencia de, no sé, de las brujas, de los monstruos o algo así, los vampiros tienen más sentido, o sea, tienen como más sentido humano, más características humanas. Entonces, al llevarlo a un mundo de ficción, crea como, no sé, un contraste muy, muy fantástico.
UFPS Radio, 95.2 FM. Frecuencia cultural.
Durante toda la noche estuve en la cubierta del barco francés Mariana, observando a los estibadores, prosiguió el vampiro. El muelle estaba lleno de la gente y las fiestas duraron hasta tarde en las cabinas de lujo. Las cubiertas estaban ahitadas de pasajeros e invitados. Pero por último, a medida que se aproximaba la madrugada, las fiestas terminaron una tras otra y los carruajes abandonaron las calles del puerto. Unos pocos pasajeros retrasados subieron a bordo y una pareja se detuvo largo rato en la cercana pasarela. Pero Lestat, su aprendiz, sí sobrevivieron al fuego, y yo estaba convencido de que sí había sido, no llegaron en el barco. El equipaje había salido de nuestra casa por la tarde, y si había quedado algo que les pudiera revelar dónde estábamos, yo estaba seguro de que el incendio lo había destruido. No obstante, me quedé vigilando. Claudia se había encerrado en su cabina con los ojos fijos en la cerradura.
UFPS Radio, 95.2 FM, Frecuencia Cultural.
To love, you're an easy fight, a flower in a
95.2 FM. Frecuencia cultural.
Yo estaba fuera de mí, explicó. Hacía cosas que no podía haber hecho en mi estado normal. Ahora la escena es confusa, pálida, fantástica. Pero recuerdo que lo saqué por las puertas de atrás de la casa, le hice cruzar el patio y le golpeé la cabeza hasta que casi lo mato contra la pared de ladrillos de la cocina. Cuando al final me calmé y estaba casi tan exhausto como la muerte, me desangraron. Los imbéciles. Pero iba a decir otra cosa. Fue entonces cuando concebí mi nuevo ego. Quizá lo había visto reflejado en el cura. Su actitud de desprecio ante mi hermano reflejó la mía propia. Su crítica inmediata y vacua sobre el demonio. Su negativa a concebir siquiera la idea de que la santidad le había pasado tan cerca.
UFPS Radio 95.2 FM. Frecuencia cultural.
Estamos hablando sobre entrevista con el vampiro de Anne Rice por este especial de hoy, 29 de octubre, que ya se acerca Halloween, tenebrosa para algunos, oscura, de salir a disfrazarse, a disfrutar o a bailar para otros. Entonces estamos hablando sobre vampiros sobre todo, pero en especial entrevista con el vampiro. El libro inicial de la saga Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Pero así, hoy volvemos con las efemérides. Ángelo, ¿tienes efemérides?
No, antes quería decirles que hoy nos acompaña como nuestro recomendado musical Marina and the Diamonds, que es una cantautora británica que alrededor del 2005 comenzó a escribir y producir sus propios demos, y hoy aquí la tenemos en Letras Sin Fronteras. Y así es, ahora sí vámonos con las efemérides literarias del día de hoy.
UFPS Radio 95.2 FM. Frecuencia cultural.
El 27 de octubre de 1932 nace Sylvia Plath, poetisa y novelista estadounidense, junto con Anne Sexton. Plath es reconocida como uno de los principales cultivadores de género de la poesía confesional, iniciado por Robert Lowell. Estuvo casada con el escritor Ted Hodges, quien tras su muerte se encargó de la edición de su poesía completa. Tengo una de las frases significativas o primordiales de ella que me gustan. La primera es: si nunca esperas nada de nadie, nunca te decepcionarás. Prefiero a los médicos, a los abogados, a las parteras, a cualquier cosa antes que a los escritores. Son la cosa más narcisista que...
El 28 de octubre de 1466 nace Erasmo de Rotterdam, humanista, escritor y teólogo, conocido como Desiderius Erasmus Rotterdamus. Es muy raro, siempre pronunciamos mal los nombres, así que nos disculpan. Fue un humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés, autor de importantes obras escritas en latín, principal intérprete de las corrientes intelectuales del Renacimiento en el norte de Europa. Entre sus obras más destacadas están Manual del Soldado Cristiano en 1503, Sobre el Método de Estudio en 1511, Educación del Príncipe Cristiano en 1516, Sobre la Diatriba del Libre Albedrío en 1524 y muchas más.
Y hoy jueves 29 también nace el poeta español Julio Aumente, que perteneció al grupo Cántico. Fue el poeta más independiente del grupo, el más remiso y el último en publicar, y le interesaba más la vida que la literatura, de ahí el carácter experiencial y vivencial de su lírica.
95.2 FM, Frecuencia Cultural.
Y ahora sí, continuamos con el tema de los vampiros, que es muy famoso por esta época de Halloween. Otra pregunta, ¿la novela sí tiene algo de suspenso o de terror, o simplemente es algo, o tiene sus tonos románticos, sus tonos existencialistas? ¿La novela qué tipo de terror o suspenso maneja?
Es más crónico, o sea, es más vivencial, es más...
Es como si alguien estuviese contando qué se siente y cómo vive un vampiro. O tiene un...
No tan así, sino es más como de repente desde una perspectiva entre lo que está pasando. Es más, digamos, no es de tan suspenso o tan terror como se pensaría. Ya es más...
Es como un paralelo entre el tiempo en el que se desarrolla la historia de de Louis, sí, si no estoy mal, y la actualidad en la que está él contándole, ¿no? Pero yo, pues, yo considero que terror y suspenso no se maneja.
No, es más una narración como una historia de vida. Sin embargo, pues sí tiene algunos puntos de, digamos, de que atrapan, no tanto el suspenso, de repente la acción o lo más fuerte que podría pasar es cuando él se enfrenta al teatro de vampiros en París, que tiene que enfrentarlos todos, y no voy a decir qué es lo que pasa porque es súper spoiler, pero
digámoslo.
Bueno, está bien, sí. Él termina empalado, entonces es como que ahí entra un poquito el como que, ¿cómo así? ¿Va a quedar empalado? No. Pero entonces llega Armand y lo saca. Sin embargo, pues ahí está como todavía como el que el digamos como que el deseo que él alcance a llegar a donde Claudia y a la nueva vampira que había creado para ella. Pero las encuentra hechas o vueltas a ceniza, entonces es... Digamos, esa parte es como la fuerte ahí.
Bueno, ¿y
digamos
qué me dice también más? de la parte del teatro donde traen a la mujer humana ahí en...
Sí, pero eso no, digamos, no es tanto suspenso, es más como terror.
Sí, también.
De repente, sí es fuerte porque se supone que es un acto de vampiros, humanos queriendo ser vampiros o haciendo una actuación sobre vampiros, pero traen a una humana real y le succionan su sangre en medio del teatro y la desvisten, y en todo caso pues para la época es fuerte que la lleguen a desvestir, que le arranquen sus vestidos, porque de todas maneras se manejaba mucho el pudor y toda la cuestión, porque esto ocurría en el contexto de 1800.
Yo al principio quedé muy confundida en esa parte de vampiros humanos queriendo ser vampiros, y es que incluso una frase dice así, ¿no?
Louis dice humanos queriendo ser vampiros y vampiros queriendo ser humanos.
Aquí también cabría resaltar, pues hablar un poquito sobre la adaptación cinematográfica. En este caso, el por qué no creen que fue pertinente que la adaptación fuese muy fiel, porque la película no es nada fiel a lo que es la novela. O sea, tiene muchísimas diferencias, aparte lo que pasa con la niña, en este caso, como decía Kate, la muestran muy diferente a como la plasman en el libro, a como la describen en letras. Entonces, ¿por qué creen que no en este caso? La película es muy buena, pero ¿por qué creen que en este caso no fue conveniente para el director y tanto para el guionista no ser fiel?
Digamos... yo últimamente he estado pasando como por como una etapa de transición de, digamos, de dejar a un lado ese deseo de que todas las adaptaciones cinematográficas sean fieles estrictamente a lo que es la novela o a lo que dice la novela, pero resulta que son géneros muy diferentes, y como el nombre mismo lo dice, es una adaptación y el director es quien decide a fin de cuentas qué va a hacer, porque, digamos, Entrevista con el vampiro de Anne Rice es en lo que se basa, pero él hace una adaptación y puede meter otros libros también para basarse y otras cuestiones, porque es algo en donde se puede jugar más, hay cosas más visuales, hay cosas que no caben en la pantalla grande que sí caben en un libro, que son las narraciones imaginativas o algo así. En una adaptación cinematográfica ya tienes que poner un espacio visual en que, digamos, le corta un poco la imaginación tal vez a quien está detrás de la pantalla viendo, pero y hay que modificar, o sea, hay que modificar porque no son géneros muy diferentes y no cabe todo lo que está en el libro. Creo que ha sido una reflexión que he hecho últimamente y en la que ya estoy dejando, porque yo sufría mucho, de hecho me pasó hace como 2 años en unas vacaciones que me leí Cazadores de Sombras y vi la película, bueno, en este caso pues la película sigue siendo malísima, malísima en la vida, y no me gustó para nada porque cambia muchísimas cosas, empezando desde el personaje que muestran a, digamos, es un ángel caído, es un ángel, te imaginas un ángel y lo pintan mono, tez clara, musculoso, fuerte, grande, simpático. Y me ponen a un actor flaco, de pelo largo, que no, o sea, sin mucha gracia. No, yo ahí quedo ya matada, me cambian el final totalmente, que pues cambia las secuelas, porque pues si cambian el final de la novela como sigue, pues no, el punto de partida de la siguiente de lo que sigue al libro, pues ya no va a ser el mismo. Entonces, sin embargo, yo creo que es muy acertada por el hecho de que deja, digamos, como lo importante o lo esencial del libro y deja a un lado otras cosas, porque tal vez Claudia, cuando mata o cuando deja las cosas y hace lo que se le da la gana, en sí sí demuestra su maldad, o sino que como que la esconde en ese cuerpo pequeñito en la película con sus rizos, que así se los corte de caprichosa y de todo, le vuelven a crecer perfectos como la primera noche que se convirtió en vampira. Entonces es como más como que ellos jugaron con eso, con la Claudia que implícitamente cuando mataba y cuando dejaba los cadáveres en la casa y cuando hacía lo que se le diera la gana y las pataletas y que miraba feo al Stat y que abrazaba a Louis, yo digo que era más implícito, sino que siempre está detrás de la voz de niña, y es donde digo que no cabe lo mismo. Digamos, tal vez uno se imagine a una Claudia diferente después de que pasan los 30 o más años de que ella vive con estos dos vampiros. Se la imagina con un tono de voz diferente y toda la cuestión. Sin embargo, en la adaptación cinematográfica, pues por obvias razones es la misma actriz quien hace la interpretación. En este caso, yo que me la vi al doblada al castellano o al español, es la misma quien le dobla la voz. Entonces el mismo tono de dulzura o esas cosas. Sin embargo, en unos toques de malicia o hay implícitos, no tan fuertes como aparecen en el libro. Pero jugaron con eso, como que está pero no está, aquí está pero te presentamos esta cosa bella, esta muñequita de porcelana perfecta, pero dentro de esa porcelana se esconde mucha maldad. Yo creo que fue, digamos, más porque una adaptación cinematográfica es más como a la visión que tiene el director, y lo visionó de una manera diferente que le funcionara para este género y para quienes estaban detrás de la pantalla.
Sí, porque Entrevista al Vampiro es considerada la mejor película de vampiros que se haya hecho aquí en el planeta Tierra. Pero traía el apunte porque fue Anne la que escribió el guión para la película y estuve de acuerdo con todas las diferencias que hay entre el libro y la película.
Sí, pero pues Anne también quería o le había propuesto al director que el protagonista hubiese, que ella de protagonista hubiese preferido mil veces a Antonio Banderas. Pero igual yo quería comentar que nosotros ya hemos venido hablando acerca de obras que han tenido adaptaciones cinematográficas, ¿no? Y pues siempre pasa lo mismo, que no, el producto pues no es el mismo que se espera. Pero igual esta adaptación fue totalmente un éxito, porque tuvo dos nominaciones al Oscar, tuvo mejor dirección de arte y mejor banda sonora, entonces pues es rescatable.
También me parece muy curioso lo que pasó con la escritora. La escritora era partidaria del ateísmo y Ray se convirtió en el cristianismo en el 98 y declaró que creo que mi partida fue algo que les pasa a muchas personas jóvenes. Estaba fuera del ambiente en el cual había crecido y estaba en una universidad secular. Estaba muy confundida y era una crisis de querer conocer el mundo moderno y querer leer los filósofos modernos y querer explorar millones de cosas. Creo que la crisis pudo haber evitado si quizás hubiera estado en una universidad católica o en otro ambiente, no sé. Pero sí sé que muchas personas pierden la fe en esa etapa de sus vidas y regresan más tarde.
Bueno, respecto a Anne Rice, cabe resaltar que Anne Rice no es su nombre verdadero, su nombre es Howard Allen O'Brien. Ella nació en Nueva Orleans en 1941 y fue segunda de cuatro hermanos. Estudió en la Universidad de Berkeley, pero terminó sus estudios en la Universidad Estatal de San Francisco, en donde se graduó de Filosofía y Letras. Desde pequeña, ella cambió su nombre a Anne, porque, digamos, tal vez le gustaba o le atrajo ese nombre. Entonces, muchos la conocen como que Anne Rice, pero no es su seudónimo. pero muchos no sabíamos eso antes de investigar.
Así es, no sabíamos, pero hay algo curioso y es otro tema a debatir aquí en Letras Sin Fronteras, y es que ella publicó en Amazon, cuando le preguntaron, bueno, se convirtió en el cristianismo, van a haber más crónicas, qué va a pasar con lo que va a escribir, o sea, los géneros que estaba manejando, y ella retoma y dice, sí, no hay más crónicas, gracias al Señor. Y es algo como si estuviese un poco decepcionada de los libros que había escrito.
Yo tal vez no lo creo así, yo creo que llega un punto en que ya dices, en que hay que cambiar, hay que darse nuevos aires. Escribió 11 obras para estas crónicas, yo creo que ya es suficiente, hay que darle paso a cosas nuevas. Porque de todas maneras las últimas no tuvieron la acogida esperada como obtuvo con Entrevista con el Vampiro. Entonces también es algo, yo creo, que bajonea y desanima un poco a la autora.
Al parecer la autora es un poco bipolar, porque en el 2010 declaró: para aquellos a quienes les importe, y entiendo si a usted no le importa, hoy dejo de ser cristiana, estoy fuera. Sigo comprometida con Cristo, como siempre, pero sigo siendo cristiana o siendo parte de la cristiandad. Es simplemente imposible para mí pertenecer a este grupo pedanciero, hostil, discutidor y merecidamente infame. Por 10 años lo intenté, fallé, estoy fuera. Mi conciencia no me permite seguir. En el nombre de Cristo me niego a ser anti-gay, me niego a ser anti-feminista, me niego a ser anti-control de la natalidad, me niego a ser antidemócrata. Me niego a ser antihumanista, secular, me niego a ser anticiencia, me niego a ser antivida. En nombre de Cristo dejo el cristianismo y al ser cristiana.
Yo no creo que sea bipolar, yo creo que es más una decisión y que dice esto no me sirve y continúo con mi vida, porque uno tiene unos ideales.
Pero tanto como para estarlo publicando en todos lados, yo creo que eso es...
Es muy bueno, contradictorio, ¿no?
Sí, es algo como de que, no sé, tal vez quería meter libros... de otro tipo, quería hacerse una renovación, pero como que al parecer no funcionó y como que siguió en lo mismo.
Y pues en todo caso no volvió a hacer ningún libro de vampiros de nuevo, ¿no?
Tuvo unos cuentos cortos, pero, o sea...
Pero aparte, lo que pasa es que no. me parece curioso ese vaivén,
sí,
de la escritora. Y tanto porque en ese vaivén, da como, yo siento que sí se sintió vergonzosa de los libros que había hecho porque no le construían su fe.
Yo no creo, porque de todas maneras ella, en los diálogos de Louis, o sea, Louis es un creyente total.
Pero estamos hablando de una novela escrita en el 73.
Sí, pero esa, de todas maneras, está, digamos, yo creo que implícita algo de su fe. Un escritor siempre deja algo de sí en sus obras, aunque tal vez no aceptara o toda esa cuestión, yo creo que sí es algo implícito.
Pues yo no creo tanto que avergonzada, no. Plantearlo como avergonzada, pero
no.
De pronto por cuestiones de fe, no sé, en su bipolaridad, ya que estamos hablando acá. Sí, de pronto decepcionada,
inestabilidad espiritual, podría decir.
O de pronto tal vez sí estaba entrando a un nuevo mundo para que en ese nuevo mundo la aceptaran,
sí,
dice algo,
exacto.
Pero no creo tanto, digamos, me cuesta trabajo creer que una autora que, digamos, que marcó un hito con Entrevista con el Vampiro, que digamos ha sido como el punto de referencia para una nueva subcultura.
Además ha vendido más de 100 millones de ejemplares.
Exacto. Me cuesta creer que una autora se sienta avergonzada de sus libros. Tal vez no le haya gustado, tal vez no sea su preferido, tal vez no sea su cuestión, como pasa con otros autores que sus libros, digamos, más publicados o los más favoritos por el pueblo no son los favoritos de ellos. Y no los quieren tanto, pero me cuesta creer que se sienta como mal por haber escrito un libro como esos. Porque de todas maneras ella sigue con la temática de la que tratan en los libros, a pesar de que cambie los contextos y las historias.
O exactamente como decía Stephanie, de pronto tal vez por encajar en ese mundo de su religión, o no sé.
Bueno, antes de seguir, en una palabra, ¿cómo resumirían Entrevista con el Vampiro?
Una palabra. ¿Sabes? Me acordé de Simplifique, minimice palabras. Un saludo para John Jairo Montes, si nos llega a escuchar desde Brasil. Yo creo que la palabra sería como... ay, como atrapador.
95.2 FM, frecuencia cultural.
Yo miraba la llovizna plateada que caía en la oscuridad. Entonces apareció una luz bajo las ramas de un gran árbol y los pájaros y los pálidos rayos descubrieron la calle. El empedrado mojado, el gancho de hierro de la campana del carromato, las hiedras aferradas al muro, el gran bulto negro del carruaje rozó las hierbas y entonces la luz palideció. La calle pasó del amarillo al plateado y desapareció de golpe, como si los oscuros árboles se la tragasen, o más bien, como si todo hubiera sido sustraído desde la oscuridad. Me sentí mareado, sentí que el edificio se movía. Armand, sentado en el marco, me observaba. «Luis, ven conmigo esta noche», murmuró de improviso con un tono de urgencia. «No», dije en voz baja, «es demasiado pronto. Todavía no las puedo dejar». Lo vi darse vuelta y mirar el cielo. Pareció suspirar, pero no lo oí. Sentí su mano próxima a la mía en el marco. «Muy bien», dijo. «Un poco más de tiempo», dije yo. Y él asintió con la cabeza y palmeó mi mano como para decirme que estaba bien. Luego pasó las piernas y desapareció. Vacilé un instante, alarmado por los latidos de mi corazón, pero entonces pasé por el marco de la ventana y comencé a seguirlo sin animarme a mirar para abajo.
95.2 FM, frecuencia cultural.
Bueno, llegamos al final de Letras Sin Frontera. Vamos a dar nuestros recomendados de esta semana de Halloween. Vamos a ver qué recomendado nos tiene Stephanie.
Bueno, no tiene mucho que ver con la semana de Halloween, pero hoy precisamente buscando otras cosas me encontré con este maravilloso libro que se llama Aventuras de un niño de la calle, de Julia Mercedes Castilla. Cuenta de las aventuras de un niño habitante de la calle, de las calles de Bogotá. Relata el drama y las pericias del diario vivir de un gamín abandonado por sus padres que se ve obligado a buscar cómo ganarse la vida en una gran ciudad.
Yo quiero recomendarles un libro que estaba propuesto para este día, pues este especial. Se llama Arde Bruja Arde, de Abraham Merritt.
Sí, este libro es escrito por Abraham Merritt y cuenta la historia del Dr. Lowell, un médico que se topa con un curioso caso de muerte inexplicable relacionado con alguna especie de magia negra con muñecas. Lucha tratando de razonar hasta el final, pero el encuentro con la bruja y los acontecimientos, declaraciones, lo empujaban cada vez más para dar cabida a la creencia de ciencias ocultas. Y ese también era mi libro recomendado de hoy en este especial de Halloween de esta semana de Letras Sin Frontera. Entonces, el programa llegó a su fin. Recuerde que les habló Angelo Dalí,
Stephanie Parada
y Caterina Villamizar.
Y que estamos en Facebook como Letras Sin Frontera. Y los dejamos con la canción Forget de Marianne and the Diamonds.
UFPS Radio 95.2 FM, frecuencia cultural. Sometimes I think I'm not as strong, but there's a force that carries me on. Sick of my small heart made of steel, sick of the wounds that never heal. Cause I have lived my life in debt, I've spent my days in deep regret. Yeah, I've been living in
just gets you there. Oh, all the time that I have wasted chasing rabbits down a hole. When I was born to be the tortoise, I was born to walk alone. Forget about it. Forget about it. Forget about it. Sometimes you have to learn to forget about it.